Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Bueno, un programa para Onda Madrid y con la colaboración de Haciendo Historia. ¿Y quiénes están en la realización? Pues ¡tachán! Juan José Bayos y nuestro compañero Miguel Ángel Vázquez. Buenos Hola, días, por tal? La mañana.
Días, por la tarde, por la noche.
Pero no, por la mañana estamos. A ver si nos estamos liando, que estamos por la mañana.
Pero si luego nos oyen en podcast, pues lo puede ser por la tarde,
esto,
por la noche.
Esto, claro, también puede ser. Eso
bueno,
sí.
Pero lo suyo es.
El directo.
Lo
el
suyo
directo.
Es.
Desayunar.
Que este programa te hace madurar.
Ahí está.
Sí.
Este programa te hace crecer.
Sí.
Te hace volverte adulto.
Anda.
Y no lo digo yo.
¿Ah, no?
No,
sí.
Lo dice Marco Tulio Cicerón, ese pedazo filósofo romano.
Sí.
Que nació antes de Cristo, diría. ¿Qué decía?
A ver.
Pero el programa no se hacía antes de Cristo.
Sí,
no
se hacía antes de Cristo. Ya Cicerón estaba haciendo este
¿Pero
programa.
¿Pero qué decía Cicerón?
Y decía, el que no conoce la historia, toda la vida será un niño.
Claro, así estamos nosotros de juveniles, porque
no,
somos unos
niños. No, al contrario, así estamos de mayores, porque conocemos bien
pues
la historia.
Pues espera, que voy a ir al rincón
lo
de
intentamos,
pensar.
Intentamos.
Tú no has estudiado bien la historia, te has quedado chanando.
Claro, si no quieres ser mayor...
Ya.
No escuches.
Y si no tienes cara de mayor, porque hoy qué complejo todo
esto. Y si no, decía Cicerón que si no conoces la historia, pues acabas siendo niño
todavía. Un niño, ya. Vale,
así que la mejor manera.
La
mejor manera de
hacerse mayor.
De hacerse Peter Pan. Es no escuchar este programa.
Para que veas, con lo cual.
Pero nuestra propuesta está clarísima.
A ver.
Los domingos por la mañana,
sí.
Si tú pones el desayuno,
nosotros
ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Lo llamaban el divino Alfredo, Alfredo el Grande, el bello Alfredo. Se llamaba Alfredo José María del Carmen Kraus Trujillo. Y ha pasado a la historia como Alfredo Kraus, tenor, uno de los mejores cantantes líricos del siglo XX. El 10 de septiembre de 1999, un cáncer de páncreas le apagó la voz. 71 años antes había nacido en Las Palmas de Gran Canaria. Su madre era gran canaria y su padre un comerciante vienés nacionalizado español que impulsó el diario La Provincia, nada menos. En casa había un ambiente cultureta, una gramola y muchas ganas de que los niños aprendieran música. Así que Alfredo empezó a tocar el piano a los 4 añitos. Con 8 entró en el coro infantil de la Escuela Beato Padre Claret. A los 17 ya era solista en la Coral Polifónica de Las Palmas. Cuando dijo que quería ser cantante, papá Kraus le puso una condición, que se diplomara en Ingeniería Técnica Industrial. Cumplió. Y desde entonces se metió de lleno con la música. Estudió en Las Palmas, en Valencia, en Barcelona, en Milán. Y se le dio de perlas. A los 29 ganó el Premio Internacional en el concurso de canto de Ginebra. El primer premio. Debutó por todo lo alto cantando en el Teatro Real de El Cairo. Un Rigoletto de Verdi, una de las grandes óperas de su repertorio. Este mismo año debutó en España, en el Lope de Vega de Sevilla. Poco después lo llamó José Tamayo para celebrar el centenario del Teatro de la Zarzuela con una versión de Doña Francisquita. Fue su debut madrileño y zarzuelero. Y le gustó tanto la experiencia que es la única zarzuela que representó en escena. Lo hizo 18 veces. La grabó 3. Y 40 años después, Kraus celebró el aniversario del estreno, nada menos. Lo que pasa es que dicen que eso de hablar y cantar en una misma obra, pues que no le apetecía mucha. Ahora, ¿qué otra cosa era grabarlas? Porque entre unas y otras, entre unas cosas y otras, y entre todos sus discos, grabó 12 zarzuelas, aparte de estas 3 versiones de Doña Francisquita. A los 31 lo petó con La Traviata junto a María Callas, la diva más diva y más divina del momento en el Teatro Nacional de San Carlos de Lisboa. Se conserva una grabación casera, mítica y remasterizada de aquella tarde gloriosa. Desde entonces su carrera fue un no parar, triunfando en los escenarios más prestigiosos del mundo. En Roma, en Londres, en París, en Chicago, en Nueva York o en ese lugar mágico donde se consagran las carreras de ópera, la Scala de Milán. Ahí lo petaba siempre que iba. Pero es que además de triunfar en la ópera y la zarzuela, Alfredo Kraus protagonizó un par de películas, Gayarre y El vagabundo y la estrella. Hizo una tercera película, pero por aquello de la producción, pues nunca se terminó de montar y nunca se ha estrenado. En casa lo practicábamos mucho, porque el abuelo Santiago, que tenía una tesitura muy parecida a la de Kraus, no se cansaba de escucharle. Es el mejor, tiene una técnica formidable, decía siempre que le pillábamos escuchándole o cuando se cansaba de nuestra música o de los monólogos de Gila y nos lo ponía durante los viajes en coche. Siempre me parecía un tipo seco con ese bigotito de galán trasnochado y esos ojazos azules con un puntito arrogante, pero es que me encantaba escucharle. No sabía si era su técnica, si era tan buena como decía mi padre, pero era de los pocos tenores a los que entendía cuando cantaba, con esa manera de vocalizar tan cristalina. Y en cuanto pude, en 1992 me fui a verle cantar La Traviata en el gallinero del Liceo de Barcelona.
¡Qué maravilla!
Ahí, año 92, en plenas Olimpiadas maravilla, culturales. ¿No? Eso fue magia pura. Nunca se dejó llevar por las florituras ni por los gorgoritos facilones. Nunca le bajó el tono a un aria para poder seguir cantándola. Nunca tuvo que volverse locos con los selfies en Instagram. Ni se dejó la voz en producto de marketing tal que Los Tres Tenores o Il Divo. Lo suyo era cantar, cuidar la voz, trabajar la respiración, alcanzar la excelencia, decía. Sabía que al cantar se utiliza un instrumento que hay que cultivar. Y así consiguió esa técnica prodigiosa que le permitió seguir cantando hasta los 71 años.
Fíjate.
Dicen que nunca canceló una cita, que una tarde en la grabación de un disco llegó a dar 22 de pecho, que representó como nadie los valores más sagrados del bel canto. Dicen que la clave de su arte estaba en la sensibilidad, el amor a la música, la seriedad, el rigor, el estudio, la reflexión, la elegancia, el compromiso y la integridad. Pero él decía que todo era muchísimo más sencillo, que en Italia aprendió que no debes dar un paso más largo de lo que mide tu pierna. Le sobraba inteligencia para conocer sus límites y le sobraba valentía para seguir su propio camino. Yo procuro ser auténtico, decía, cantar con la verdad. Por eso, durante toda su vida no dejó de ganar premios. El Príncipe Asturias de las Artes, el Metropolitan Opera House de Nueva York, el Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa. Y siguió cantando y tirando de técnica hasta que perdió las dos batallas más destructivas de su vida. Los médicos dijeron que perdió la del cáncer. Pero sus amigos saben que Kraus murió de amor, como aquella Maitechu que cantó tantas veces, que no pudo superar la nostalgia de perder al gran amor de su vida, Rosa Blanca Ley. Bird. Dicen que dijo: me siento solo, hundido, destrozado, roto, abandonado, triste y vacío. Del tirón y en una sola frase. Dicen que dijo: estos batacazos te dejan sin aliento, sin ganas de vivir, sin retos ni expectativas. Dicen que intentó salvarse aferrándose a su arte, pero ya no pudo. Alfredo Kraus se nos fue al barrio de los Eternos en su casa de Montepríncipe, en Boadilla, y allí, en el cementerio de Boadilla, estuvo enterrado junto a Rosa. A su Rosa, hasta que los mandaron a Gran Canarias. El pueblo de Madrid se volcó para despedirle en el Teatro Real. Alguien dejó escondida en su féretro una partitura del Werther, su personaje más famoso. Al día siguiente, Silvio Rodríguez y Aute, en el concierto de Las Ventas, pidieron un aplauso para Alfredo Kraus. Las 18.000 personas que estábamos allí nos dejamos las manos aplaudiendo durante varios minutos. Una pena que no recogieran ese homenaje en el disco que se grabó esa noche. Y yo, que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus. Y yo, con mi canción, siempre quise aprender del maestro. Va por ti, por el arte, por el talento, por el trabajo. Va por ti, Alfredo Kraus.
Esto es Otra Historia de los Cementerios de Madrid.
No sé ya si vengo...
No sé ya si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que...
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy, por favor.
Solo sé que espera. Jare, 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 hoy. Nuestra amiga y compañera. Ay, Nara, Aristoy.
Hoy. Hoy, qué bien.
Qué recibimiento.
Ya ves. Oye, cada día nos sale mejor.
Cuando... Y os en chuleta hoy, además.
Bueno,
cuando llevemos 300 programas recibiéndote así,
lo que
pero perdón,
seguro.
Es parte del encanto, porque los oyentes no ven la cara que pone Miguel Ángel de ¿pero qué me vais a dar de paso? Es que esto es un jarejoy.
No sé, es un jarejoy, pero me encanta.
Empiezas el programa diciendo, no sé qué hago aquí, no sé dónde estoy,
es
y el oyente dirá, ¿pero esto qué es?
Eso es lo que él le mata.
Ay, Miguel Ángel, pero que es una licencia poética.
A él no le gusta que las cosas no vayan de carril.
Es poético, pero tú imagínate que llega un oyente nuevo, escucha el programa por primera vez y empieza el locutor diciendo, no sé qué es esto, no sé qué hago aquí, no sé qué es lo que...
Pues va a decir, ¿qué programa, qué poesía desborda, qué altura poética? Eso es lo que va a decir.
Qué gente más trastornada está haciendo el programa.
Eso es lo que va a decir, no puede pensar otra cosa nadie que nos escuche.
Esto es un jarejoy. Y esto, atentos para hablar de muertis, esta alegría.
Hombre,
y alboroto.
Con alegría siempre, porque los muertis, yo cuando esté muerti quiero que me recordéis con alegría. Siempre con alegría.
¿Y viene algún muerti alegre? ¿El que viene hoy
viene
alegre?
Viene un muerti, bueno. Viene un muerti que de reí y de reí.
Anda.
Además, un señor que tuvo una cantidad de obras en teatros madrileños, fijaos que hay un chiste de Forges, este es el cebo de hoy,
¿sí?
Un chiste de Forges de un matrimonio que le dice el marido a la mujer, hoy vamos al cine o a ver, y dice el nombre del autor, porque tenía todos los teatros de Madrid copados con sus obras, todos.
¿Quién es?
Y es que pasó de decirte nada.
Ah, vale.
¿Pero por qué pasas? ¡Qué borde, ¿no?
era una pistita.
¡Ah!
Y yo os digo, paso.
¡Alfonso!
¡Claro!
Estabas echando una pistita y yo digo, ¡qué borde, pistas! Jarejoy hoy.
Fácil, ¡qué borde ha quedado, fácil, verdad! No, pero por favor.
Alfonso, paso.
Sí. Bueno, paso. Que fue un autor, madre mía, yo no sé este hombre cómo le daba tiempo a hacer todo lo que hacía, o si es que directamente dormía poco o nada. No paró de escribir, no paró de hacer teatro, no paró de producir. Os voy a contar que conocemos mejor a Alfonso Paso, porque en Funerarte, sabéis que Paso está enterrado en el cementerio de San Justo, que es uno de nuestros cementerios donde paseamos. Bueno, pues tuvimos la inmensa fortuna que en la ruta que hacemos dedicada al teatro, donde por supuesto hablamos de don Alfonso Paso, vino una de sus hijas.
¡Hala!
Sí, vino una de sus hijas que además nos hizo el gran favor, nos regaló el hablarnos ella misma de su padre, que fue algo pues muy bonito. En vez de hablar nosotras de quién era Alfonso Paso, nos habló ella de su padre escritor, de su padre autor y de la figura de lo que es un padre, ¿no? Era súper bonito escucharla hablar de papá. Ella vino porque, se enteró que había una ruta dedicada al teatro en el cementerio. Y entonces, con buen criterio, supuso que hablábamos de su padre. Ah. Pues, lógicamente, es una de las grandes figuras del teatro español. Y claro que hablábamos de Alfonso. Entonces, se puso en contacto con nosotras para decirnos que iba a venir a una ruta. Pues, nosotras encantadas, lógicamente. Cuando viene cualquier familiar, cualquiera de las personas que están ahí descansando, es un lujo, ¿no? Hombre, un poquito de nervios, porque siempre esperas que le guste, que vea que lo haces con respeto. Es un poquito de tensión ahí para nosotras, pero ella vino encantadora y entonces la pusimos un poco en un aprieto, porque Alfonso está enterrado en un nicho, así un poquito elevado, está enterrado junto con su esposa, y cuando llegamos, pues fue como, ¿y si lo cuentas tú, que es tu padre? Y se quedó como, bueno, pues le hicimos ahí un poco de sancerrona, pero claro, para una hija hablar de su padre no es nada complicado.
Claro.
Yo siempre digo, en las rutas yo cuento mi vida, fijaros cómo están las cabezas, luego dice Miguel Ángel cuando nos escuchan al empezar. Yo siempre digo que yo tuve el mejor padre del mundo, ¿no? Cuando hablo de mis muertis yo también lo hago con alegría, porque creo que es muy necesario. Y entonces tuvimos ahí un momento de complicidad porque ella dijo que Alfonso era el mejor padre del mundo. Y fue como, no te equivoques, Alfonso sería el segundo mejor padre del mundo, porque el primero era el mío, ¿no?
Hombre, claro.
Estuvimos ahí un momento, bueno, pues con cierto sentido del humor, también como no recordando a paso que el sentido del humor era también lo que le caracterizó, ¿no? Pues que sepáis que las obras de Alfonso Paso siguen dando derechos de autor, comienzo de año. En Argentina había 8 obras de Alfonso Paso representándose en teatros del país. Fijaos que nos suena como más antiguo, ¿no? Paso falleció en el 78, nació en 1926, desde el siglo pasado. Tal vez nos parezca que sea un autor pues que ya está, y nada más lejos de la realidad. O sea, es un señor que sigue haciendo reír, que sigue planteando temas que pudieran estar de actualidad, y a mí me pareció increíble, 8 obras en este momento en Argentina, dio títulos maravillosos y premios. ¿Qué vamos a contar? Como empecemos a decir los premios que ganó Alfonso Paso, acabo yo el programa sola.
Bueno, hombre,
porque, madre mía.
Y películas, que también hizo un montón de películas con sus obras.
Pues Los Pobrecitos, creo que es una que a todos nos suena. Atrapar a un asesino, que también la hemos visto.
Sí.
Bueno, yo es que la llegué, ¿sabes? Recuerdos de mi infancia,
claro,
la llegué a ver con mi madre.
Claro,
esa obra.
La de cómo está el servicio, la de las que tienen que servir.
David.
Claro.
Maravilloso.
Sí.
Ese género que yo no me canso de reivindicar, porque a veces está un poquito dado de lado, y a veces además, bueno, entran por el medio los temas ideológicos, que yo creo que al final, pues evidentemente cada uno pues tiene su ideología y su manera de ver la vida,
claro. Pero
que cuando algo es arte, aquello de separar el autor y la obra y la... Bueno, creo que no hay que juzgar el trabajo de las personas por su ideología. A mí Alfonso Paso de verdad que me parece un señor muy, muy divertido, que además tenemos un libro que ha recopilado su hija, algunos de los artículos que escribía Paso, porque también escribía artículos para periódicos, pero qué locura es esta, que se titula Los Pasos Perdidos, y algunos pues son muy muy tiernos, porque habla de su propia hija en alguno, habla de su familia, cosas muy personales, otros pues van más hacia la actualidad de la época, temas políticos. Vamos, que yo me pregunto, ¿cuántas horas tenía el día de Alfonso Paso? Bueno, pues que es un señor que yo creo que está un poco, no sé si diría olvidado, pero sí un poco como dado de lado, y creo que, bueno, pues que hay que recuperar su figura, su trabajo, y el chiste de Forges, uno de los grandes sabios a través del humor fue Forges también,
pues,
y ese chiste invitando a, vamos al cine o vamos a ver a Alfonso, porque es que no había otra cosa en los teatros de Madrid que lo que eran las obras de Alfonso Paso. Y que hay que sacarlo del baúl del olvido, chicos, que está muy lleno y no nos gusta
así
nada.
Así que daros la dirección para visitarle.
La dirección es muy fácil. Os venís con Funerarte.
Eso.
Y os lo contamos nosotras.
Exactamente.
Está en el cementerio de San Justo, pero para saber dónde exactamente, pues venís con nosotras.
Nosotras, Funerarte, sí señora.
Claro, y lo vamos a ver, y además ponemos muy en práctica lo del sentido del humor. Somos muy fans de todo este tipo de autores que llevan el humor por bandera, que es muy difícil hacer reír, ojo, cuidado, ¿eh?
Es muy difícil, sí.
Es más fácil hacer llorar que hacer reír.
Y fíjate, hacer reír durante 3 generaciones. Esto
bueno,
es complicadísimo.
Y termino con una pistita. Si queréis saber dónde está Funerarte, hay que buscar una boa. Una boa, seguir la boa, donde está la boa está Funerarte, está Inara Jarejoy, aquí estoy.
Una boa o una página web
o
también,
una
¿no?
página web también, bien.
Sí.
A ver la página web.
Una boa dice una página web,
claro.
¿No?
A ver la página web, a Inara, a ver la página web.
Pues ponemos Funerarte en el buscador de buscadores,
sí.
Le damos al intro,
sí.
Y salimos, es que salen hasta nuestras fotos.
Y ya está.
Pequeño fallo porque no me he puesto la boa para la foto.
Pues ya estamos cambiando la
foto.
Ya
estás corrigiendo la...
Ya estamos corrigiendo.
Sí. Y la actualizando la web.
Tengo que solventarlo rápidamente.
Right now.
Pues sale, vamos allá.
Que nos pide paso a la siguiente
sección. A pasar
sección.
Buena mañana. Un beso muy grande.
Oye, desayuno, no me desquedáis.
Bueno, el desayuno. Ya no queda nada, guapa. Haberlo pensado antes.
Madre mía.
Bueno.
Feliz semana.
Voy a buscarme unas porritas por ahí.
Ale, querida.
Muchas gracias.
Chao.
Adiós. Chao. Onda Madrid,
101.3 y 106 FM.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas.
Lo escuchamos y nos ponemos un poco melancólicos, pero a ver, sí, que la idea no es que nos dé bajón, ¿eh?
Porque un poco
la...
pelos de punta también,
sí,
con esta historia.
Es muy emotiva. Pero a ver, esto es un homenaje. Esta canción, que se llama Jueves, de La Oreja de Van Gogh, hace que durante los 5 minutillos que dura la letra, aquel 11 de marzo del 2004, ese terrible día, vuelva a ser sencillamente jueves y no lo que fue la catástrofe y lo tremendo que fue.
¿Pero no fue un viernes? ¿No era un jueves?
Ellos lo llamaron jueves y no estoy muy segura, podemos mirar en el tiempo, pero la canción se llama Jueves.
Bueno, a lo mejor se remonta al día anterior.
Se remonta.
Es que además lo sé que era viernes porque ese fin de semana ocurrió uno de las peores cosas de nuestra vida, pero también en mi familia una de las mejores.
¿Ah,
es que
¿sí?
nació mi sobrina Sara.
¿Y fue ese mismo día?
Fue el 13, en ese fin de semana, el domingo 13.
¿Y lo recuerdas un viernes? Pues no sé.
No, recuerdo que viernes 11, 12 sábado y el domingo nació la niña.
Ahora, fíjate, bueno, siempre la vida es así de compleja, ¿no? Lo
sí.
peor y lo mejor pasan. Bueno, pues la canción sí se llama Jueves.
La niña ya tiene 20 añazos, pero bueno.
Lo mismo que... Vaya, qué aniversario, pero bueno, efectivamente ya. La vida está llena de contrastes. La canción, claramente, está dedicada a las víctimas de los atentados de ese fatídico 11 de marzo, que sucedió, bueno, en varios trenes de cercanías de Madrid, como todos sabemos. Y aquí lo que se cuenta es una historia de amor, una terrible historia, bueno, una bonita historia de amor que acaba de forma terrible. Acaba y empieza en un vagón, empieza y acaba en un vagón, mejor dicho. Porque la protagonista, cuya historia interpreta Lire Martínez, es la de una de las 192 personas que murieron en ese atentado. Y pasó lo siguiente: durante las labores de rescate y recuento de daños, se encontró en las vías un diario personal de una chica que usaba con frecuencia ese tren, que cogía ese tren. Era una chica insegura y tímida y estaba perdidamente enamorada de un chico que veía todos los días en el tren. Ella le miraba, se miraban, ella no estaba tan segura de que él la mirara, pero ella le miraba y escribía en su diario, y así todos los días. Un día se armó de valor, dijo, hoy es mi día, así lo dejó escrito, y fue hacia el chico. Queremos pensar que escribió, voy a conocerle, voy a hablar con él, y lo demás pues lo rellenó La Oreja de Van Gogh. Bueno, la cosa es que la chica, tal y como cuenta la canción, se acerca, le dice, hola, soy tal, me gustas. Entonces el chico se levanta y le dice, ¿cómo te gusto? Y tú a mí, desde el día en que te vi. Es más, yo cojo este tren, evitando el directo, que me hace perder mucho tiempo, solo para verte.
Ah.
se dan la mano, se mete el tren en el túnel y ya está. Y empieza, se besan y la historia empieza y acaba en ese tren porque el resto ya lo sabemos. ¡Eso no es triste!
Es triste. Y por cierto, he confirmado que fue jueves, el 11
fue
de marzo.
Fue jueves.
¿No hay un baile mental entonces?
Pues
no,
un jueves. Es triste, es emotiva, es... bueno, el desenlace real de la historia no lo conocemos como... Y sobre todo lo que no conocemos es lo que pudo ser esa bonita historia de amor, ¿no?
Ni siquiera sabemos si se dieron la mano ese día.
Tampoco.
Y si se besaron.
Porque lo que sabemos que ella escribió es voy, por fin, hoy le voy a decir lo que siento.
Claro.
Entonces, bueno, lo que es verdad es que es jueves, es el tercer sencillo del álbum A las 5 en la Astoria, del grupo español La Oreja de Van Gogh, que se estrenó la canción, por cierto, el 14 de julio del 2008. Habían pasado 4 años y pico, ellos no querían que les acusasen de oportunistas, dejaron pasar un tiempo prudencial hasta que sacaron la canción, que se cantó con el único acompañamiento instrumental de un piano que tocaba Xavi San Martín, que también creó la letra. La canción se estrenó como sencillo y tenía un vídeo y no fue promocionado como tal. Se lanzó para recaudar fondos para la asociación 11M Afectados del Terrorismo. La canción, la verdad es que tuvo muchísima repercusión, consiguió un buenísimo posicionamiento en iTunes y funcionó muy, muy bien en Latinoamérica, porque el grupo es muy conocido en Latinoamérica. Estuvo en los 40 de Ecuador en el puesto 32, logró un puesto buenísimo en México. Bueno, en México os diré que fue la sexta canción más escuchada durante todo el 2009.
Fíjate, ¿no?
O sea, que tuvo mucha, mucha, mucha repercusión. Dice La Oreja de Van Gogh que esta historia es la que nunca hubieran querido escribir, probablemente la más emotiva y especial de toda su carrera, y es una de esas historias que demasiadas veces las estadísticas terminan eclipsando. En palabras del propio grupo, lo que os he contado, no, ellos no querían que les acusasen de utilizar el momento, de explotar el morbo, y por eso ese tiempo que pasó hasta que la sacaron. En el 2009, el grupo viajó a Israel, no sé si tenemos algo.
Es lo que está sonando ahora, que puede sonar un poquito raro porque está en hebreo y en árabe.
Eso es, porque el grupo viajó a Israel e hizo una canción cantada a muchas voces con David Broza, ya sabéis, el cantautor hebreo, y la actriz árabe Mira Awad. Y bueno, ahora canta Leire, pero vamos oyendo todas las voces. Y os voy a contar curiosidades de los varios vídeos que hay de la canción. En uno de los vídeos hay 4 versiones, de hecho, y me parece interesante que los oyentes les echen un vistazo. En la primera se ve, hay un lip sync de estos que diferentes caras que van cantando trocitos de la canción, que he sabido que son víctimas o familiares de las víctimas que van cantando la letra. Hay una segunda versión. Que también aparecen los miembros del grupo, y una versión con piano que interpreta Xavi y Leire, que es la tercera, y la cuarta que aúna un poquito todos los trozos. Es verdad que sabiendo que son familiares es muy emotivo verlos, porque es verdad que sale gente joven, gente adulta, bueno, sabes que son parte de esa historia. Y por contaros algunas pinceladas del grupo La Oreja de Van Gogh, que es muy conocido. Leire no es estuvo en la primera formación. La primera formación es de 4 compañeros de facultad, Xavi, Pablo, Álvaro y Aritz, que les gustaba tocar música y pasar el rato, pero no sabían cantar. Eran multiinstrumentistas, pero no cantaban. Buscaron una vocalista, apareció Amaya Montero. Estuvo con ellos 11 años. Y cuando salió, finalmente, es cuando entra Leire. La verdad que tuvieron unos comienzos relativamente rápidos. Desde que decidieron meterse en el mundo de la música, tocaban en bares, hacían un poco el circuito tal. Se presentaron al 5º concurso Pop Rock Ciudad de San Sebastián. No ganaron, pero empezaron a sonar, insistieron, al año siguiente ganaron y entonces ya a partir de ahí Sony Music los contrató, Nacho Cano produjo su álbum en los estudios Asram, Alejo Stiver supervisó su trabajo y ya arrancaron con Dile al Sol en el 98. A partir de ahí casi fueron a LP por año, y cuando salió Amaya, como he dicho, en el 2007 es cuando el grupo dice ¿qué hacemos? Los amigos de nuevo, como al inicio, se juntan, deciden que sí, que les quedan canciones por escribir, historias por contar. Aparece Leire en sus vidas, dicen que de pronto apareció en el estudio, dijeron es ella. Como curiosidad, Leire había participado en Factor X.
Anda.
Sí, pero ellos no la conocían por eso. Dicen que apareció como una, como bueno, en su estudio. resultó ser de San Sebastián, habían vivido cerca, tenían un lenguaje común, se integró en el grupo y hasta hoy. Y bueno, pues esta canción es eso, un homenaje muy bonito a una cosa muy fea que pasó. Y ahí queda para el recuerdo, cantado por La Oreja de Van Gogh.
Y nos quedamos con la parte positiva.
Con la parte positiva.
Y con una versión que en este caso no está cantada por La Oreja de Van Gogh, sino por Beli Basarte.
Ah, Beli Basarte, preciosa versión, escuchad.
Tú me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Seguro que piensas que chica más tonta.
En Esto es otra historia de las curiosidades de Madrid, pues recibimos con alegría a Sergio Moreno, el autor del blog de Madrid a la Nube. Muy buenos días, Sergio.
Sergio,
¿qué tal, chicos? ¿Cómo
estás? Qué alegría escucharte esta mañana.
Sí, por fin, que anda
por
que
fin,
no te haces de rogar,
te echamos de menos.
Es que no paro, es que todo ese trabajador, padre y bloguero
no
deja mucho tiempo libre.
No deja mucho tiempo libre, ¿verdad? Estás a tope ahí, no solo con el blog de Madrid a la Nube, sino... Bueno, sigues ahí haciendo tus ventanas en el tiempo, tus artículos sobre momentos destacados también de Madrid, que es muy interesante y de los que siempre aprendemos mucho.
Se intenta ir aportando cosillas. Por lo menos que quede en la memoria. Como digo yo, el mérito lo tiene todo Madrid, yo solo recuento su historia, con lo cual el mérito lo tiene todo Madrid.
Es verdad.
Pero bueno.
Nosotros hacemos un poco lo mismo, ¿eh?
Sí.
Claro,
eso es.
Que al final nosotros no tenemos mérito ninguno, el mérito es esta ciudad que lo tiene todo.
Claro,
y que da gusto, todo lo que nos brinda.
Sí, sí. Bueno, ¿y qué curiosidad nos traes hoy? ¿Qué curiosidades?
Pues hoy vengo a hablar de frases, ¿vale? No sé si, bueno, los que me siguen en el blog sabrán que, pues sobre todo todos los veranos suelo hacer una sección que se llama Frases y Refranes de Madrid, donde cuento el origen de frases y refranes que están relacionados con Madrid, y hoy os traigo unas cuantas pues para comentarlo. Por ejemplo, ¿a vosotros de qué os viene la frase ir de tiros largos? ¿A qué os suena?
¿De tiros largos? A mí me suena como a caballería, ¿no? Cuando se montaba con los caballos, ¿o no? Ahí con los carruajes y estas cosas. ¿O no?
Exactamente. La frase ir de tiros largos, que hoy en día se utiliza para ir bien vestido y bien engalanado, realmente viene de los carruajes, de cuando un carruaje tenía dos filas de tiro, se llamaba que era un carruaje de tiro largo.
Claro.
¿Vale? En Madrid solo se utilizaba el tiro largo en dos situaciones, o bien para las diligencias, que tienen que llevar mucho peso porque tienen que transportar a gente, o bien cuando la gente, para hacer gala y ostento, pues ponía el tiro largo para ir al teatro o ir a alguna cosa importante. ¿Vale? Entonces se deducía cuando era cuando había un carruaje con tiro largo, era porque iba a descender de él alguien que iba a ir bien vestido y iba bien engalanado.
Claro.
¿Vale? Que esto nos lleva a la segunda frase, que es bastante conocida, que es la de mucha mierda, que se utiliza mucho en el teatro, ¿vale?
Sí.
Que es que en el teatro se decía mucha mierda en lugar de suerte, porque lo que interesaba era tener mucha mierda en la entrada, que quería decir que habían pasado muchos carruajes y que estaba lleno el teatro.
Sobre todo llenos de gente con dinero, que eran los que podían ir a caballo.
Pata, claro que,
porque los pobres no teníamos caballo ni teníamos nada, tenemos que ir a pata.
Los pobres vamos andando y eso, la mierda que dejamos no interesaba.
Claro,
la mierda del caballo,
de la
puerta.
Que eran los que tenían dinerito para dejar ahí bien de fondos ahí a los actores. Sí, sí.
La tercera frase que quería traer es la de eres un pringao. Se utiliza mucho en Madrid, ¿vale? Y no sé si sabéis el origen.
Ni idea.
El origen de esta frase burlesca, ¿vale? Que se utiliza, es de la Edad Media, de la época de la Inquisición.
¿Anda?
Durante la Inquisición, un castigo bastante común era untar de brea al reo y ponerle plumas pegadas con la brea y pasearlo por todo Madrid como para mofa y escarnio de todo el viernante que había por ahí.
Claro,
entonces
claro.
Empezó a utilizar la expresión eres un pringao al reo que iba pringao de brea y que se podía mofar cualquiera.
Fíjate.
Y se empezó a utilizar esa expresión de eres un pringao para referirse a cualquier persona que de la que te quisieras mofar.
Claro, claro.
Son curiosidades que se quedan ahí en la historia y si no las retomamos, pues al final se olvida de dónde viene el origen.
Sí, 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 es verdad. Más es verdad que eso del ser un pringao mola, no sabía.
Claro. Os voy a dejar otra que es bastante curiosa y que la gente no sabe de dónde viene el origen. El origen de la expresión, aquí hay gato encerrado. ¿De dónde diríais que viene?
Aquí hay gato encerrado.
Aquí hay gato encerrado.
Ah, ¿y eso de dónde viene?
Pues es una frase que realmente utilizaban los ladrones.
Anda.
Durante el siglo XVI, ¿vale? La gente llevaba el dinero dentro de unas bolsitas de piel, de cuero curtido, ¿vale? Sí. En Madrid, como no había demasiado animal, pues a esa bolsa se la llamaba gato porque era la piel que se solía utilizar para deshacer esa bolsa.
O sea, eran bolsas de piel de gato y cuando
claro,
estaba...
Claro, para guardar el dinero. Entonces claro. Los ladrones cuando decían aquí hay gato encerrado, quería decir que ahí había una bolsa con dinero que estaba escondida.
Qué bueno.
¿Vale? Y hoy se ha quedado en el tiempo y no sabemos el origen de dónde viene ese gato. Mucha gente dice, no, es porque no llamaban gato. No, es porque la piel que utilizaban para hacer el monedero, el peyote, era de la piel de gato.
Muy bien.
Esta que viene ahora seguro que tú la sabes, David.
A ver.
A mí me hablas en cristiano. ¿A qué sabes el origen de esta frase?
Pues no, pero me lo puedo imaginar, ¿no? Por el tema del ladino, ¿no? Y estas cosas, ¿o no?
Pues el origen de esta frase realmente se debe a Carlos I de España.
Anda.
¿Vale? El cual tiene una frase que está atribuida a él y que decía: uno debe hablar español con Dios, italiano con las mujeres, francés con el amigo, alemán con los soldados, inglés con los patos, húngaro con los caballos y bohemio con el diablo.
Sí,
y de ahí viene la expresión que claro. Hay que hablar en cristiano es hablar en castellano, porque a Dios hay que hablarle en español.
En español. Pues la frase de Carlos V sí la conocía, o de Carlos I sí que la conocía, pero no sabía que de ahí salía lo de hablar en cristiano, fíjate.
Claro, hablar en cristiano es porque él decía que a Dios había que hablarle en español.
Sí,
por eso, hablar en cristiano es hablar en español.
Claro, claro, muy bien. Qué bueno.
A ver, esta sí os suena un poquito más. O sea, la de ir cagando leches.
Pues tampoco.
Ah, no, no lo suena.
Tampoco, madre mía.
Bueno, pues realmente la expresión es muy gráfica, porque realmente lo utilizamos para cuando alguien va con mucha prisa, ¿vale? La expresión viene de que en Madrid, antiguamente, por la mañana, se repartía la leche en burras.
Sí.
¿Vale? La burra de leche, que sí. Es un que se conocía. ¿Qué ocurría? Que el animal, mientras que iba repartiendo, iba haciendo sus necesidades. Y normalmente, cuando iban a repartir leche, también se quedaban restos de leche, ¿vale? Entonces, como el lechero iba con mucha prisa con la burra, pues al final quedaban en la calle restos de caca del animal y de leche
de leche.
La que iba repartiendo. Y de ahí viene la expresión, ir cagando leches.
Pues muy bien, jolines, Sergio. La verdad es que nos quedaríamos horas y horas escuchando más frases.
Pero nos tenemos que ir cagando leches, con perdón. A la siguiente sección, que nos pilla la hora ya casi.
Así
pues nada,
eso.
Si os ha gustado la verdad, otro día os traigo unas cuantas más.
Pues otro día nos traes otras cuantas. Muchísimas gracias.
Un besito, gracias.
Chao, chicos.
Hasta luego. Gracias.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
El teatro español está levantado sobre un solar que lleva más de 450 años regalándonos obras de teatro desde el siglo de oro. O sea, en ese espacio... Los autores del siglo de oro ya estaban haciendo teatro, en la corrala que estaba ahí.
Fíjate. Bueno, pues es un símbolo que ha perdurado en el tiempo gracias al apoyo de la gente y a una protección que podríamos decir que es, atento, paranormal.
¡No!
Sí, sí, ¿por qué digo esto? Bueno, pues Fernando Dios nos da más detalles sobre este hermoso e histórico lugar.
Y paranormal lugar.
Y paranormal lugar.
Por lo
lugar.
Que se ve. A ver.
Fernando Dios, buenos días, Fernando, cuéntanos.
Hola Esther, hola David. El Teatro Español es un lugar emblemático de la cultura de Madrid y del Teatro Nacional, ya que es el teatro en activo más antiguo del mundo, aunque también el más accidentado. El teatro comenzó siendo un corral de comedia. La sociedad se agolpaba en los palcos, disfrutando de las obras que posteriormente se convirtieron en los clásicos del siglo de oro. Lope de Vega, Tirso de Molina o Antonio Machín son algunos de los nombres que alguna vez representaron sus obras en el Corral del Príncipe. El edificio ha cambiado de nomenclatura casi tantas veces como se ha incendiado. En 1802, como si el edificio no quisiera estar ya más con los franceses, se derrumbó debido a un incendio, dejando solo la fachada. Juan de Villanueva, arquitecto del Museo del Prado, reconstruyó un teatro que durante el siglo XIX vivió luces y sombras. Durante el reinado de Isabel II recibió el nombre de Teatro Español y fue el teatro más importante de España, pero los incendios hicieron que a finales de siglo el edificio tuviera que reconstruirse de nuevo. La gente que se agolpaba en los palcos salvaba un edificio que ya tenía su propia aura. El personal del teatro define ese aura de otra forma. El crujir de los tablones, los ruidos extraños en los palcos, teléfonos que suenan sin ninguna llamada, presencias paranormales en los dólares del escenario o sonidos de carruseles han sido algunos de los fenómenos ocurridos en un edificio que parece estar protegido por entes superiores, al estar construido donde se situaba el cementerio de un convento. Además, una curiosidad, su último incendio ocurrió un día antes de la muerte de Franco. ¿Será casualidad? Sin duda, el Teatro Español es uno de los símbolos de Madrid y del Teatro Nacional, con un legado que ahora sabemos que está protegido por algo más allá de lo común. Soy Fernando Dios, alumno de la Universidad Europea, y esto es otra historia.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, un algoritmo, 253, término de energía variable, 0, 0, 0.
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música.
¡Oh!
¡Qué bonito!
¡Oh!
¡Oh! ¡Qué bonito!
A estas alturas, a ver, despertar con apacibles sentimientos en medio del campo,
qué
escuchando
bonito,
esta música.
¿Qué es esto tan bonito?
Maravilloso. Muy buenos días, Edgar
buenos
Martín.
Días.
Muy buenos días. Hoy os traigo una sinfonía preciosa. La preciosa Sinfonía Pastoral de Beethoven, que fue su sinfonía número 6. Y es que Beethoven amaba la naturaleza. En una de sus cartas dice, mira... Dice, qué placer poder vagar por los bosques, entre los árboles, las hierbas, las rocas. Nadie puede amar el campo como yo. ¿Cómo? Los bosques, los árboles, las rocas, en efecto, nos dan el eco deseado.
En efecto, qué bonito.
Una persona que ama tanto la naturaleza, que era como donde él se sentía más cómodo que entre la sociedad, pues lo que hizo fue componer una sinfonía llamada Pastoral, y debajo lo que nadie o muy pocas personas saben es el subtítulo que pone, ¿no? Que dice, esta sinfonía es recuerdos de la vida del campo. Dice, más bien una expresión de sentimientos que una pintura, porque a él no le gustaban los títulos descriptivos, ¿no? Porque decían que a lo mejor la gente podía intentar ver más allá de lo que realmente es una expresión de sentimientos. Y es una sinfonía que rompe moldes también, tiene, en vez de tener los típicos 4 movimientos, el rápido, el lento, el tercer movimiento que es el baile y el último movimiento rápido y fogoso,
sí.
Aquí Beethoven nos mete 5 movimientos porque nos va como a representar una historia, ¿no? Esto que estamos escuchando es el despertar de alegres sentimientos al encontrarse en el campo.
Por eso todo eso, el título.
Lo que decía yo al principio, digo, ese despertar en esta mañana así con...
Pero todo eso...
Pero, sentimientos, sí.
Pero de alegres sentimientos. Alegre, ojo, cuidado. O sea, no es el despertar de cualquier cosa. No,
es alegre por el campo, por todo, claro.
Claro, yo cuando la dirijo y me toca explicarla, siempre digo... que me recuerda a mí cuando yo me iba al campo con mis padres, y entonces, claro, pues íbamos siempre hacia el puerto de Amorcuera, aquí en Madrid, y claro, la subida esa entre los pinos era como, ¡qué alegría, ¿no?! ¡Qué alegría que vamos al campo! Y mola un montón. Y es como ese despertar de alegres sentimientos cuando ya te encuentras en la explanada de la Amorcuera, ¿no?
Edgar, yo te imagino a ti en ese coche subiendo a la Amorcuera con tus padres feliz. Mira, es que te veo, ¿eh?
Y despertándote.
Te veo.
Y despertándosete los alegres sentimientos.
Y la música. Es que yo te veo, fíjate. Te veo.
Bueno, yo te veo también que lo has dejado así caer un poco, como que no quiere la cosa, que tú esta obra la has hecho en Porque es Especial.
Sí, bueno, Porque es Especial, que seguimos este año en el Auditorio Nacional,
claro.
y que ya están a la venta los abonos.
¡Hombre!
Porque la temporada pasada pues hubo sold out en prácticamente todos los conciertos de la temporada, pues para que no nadie se quede sin la entrada, pues oye, lo mejor es cogerse un abono que está en la página web de la orquesta, en cameratamusicalis.com, ahí pueden coger los abonos y van a escuchar. Además, vamos a hacer un concierto súper bonito que es Mozart versus Beethoven. Mozart contra Beethoven. Una pelea de gallos ahí entre los dos genios, a ver quién gana.
O sea, esto es, nos estás dando titulares de la próxima temporada de por qué es especial. Toma ya, oye.
Total. Estamos los abonos, muy ilusionados.
Esos abonos son imprescindibles, ¿eh?
Hombre, claro.
Esos abonos son imprescindibles.
Ya estamos tomando nota, que luego, claro, sí. Que luego no quedan.
Que luego no quedan, eso es.
Claro.
Y nada, pues es que es una sinfonía, como os digo. El segundo movimiento es un paseo al lado del arroyo. Y claro, nos representa esa música del agua, tranquilitos, andando. Fíjate qué bonito. Es súper guay porque es como realmente el fluir del agua no se detiene, lo puedes ir sintiendo en todo momento y es como un paseo que te vas dando y vas escuchando pajaritos, vas viendo las mariposas, es como realmente es muy, muy descriptivo lo que vendría a ser un paseo tranquilo al lado de un riachuelo, ¿no? Luego nos vamos al tercer movimiento, que ya paramos de pasear y nos vamos a una alegre reunión de campesinos, a una fiesta.
Claro, o sea,
me encanta que todo sea alegre, eso
disfrutar.
Que no falte, ¿no? Alegre, claro, claro. Reunión de campesinos.
Alegre, alegre. Es mira qué alegre. Están bailando.
Están bailando, haciendo un corro, están bailando.
Esta música representa esa animosidad, eso como van llegando los campesinos y nos vamos juntando y hacemos una fiesta y todos con la tortilla de patata, con el buen vino, o sea, bien.
Es verdad.
Pero, claro, lo describe tan bien que cuando no has ido al campo y te ha pillado una lluvia en medio.
Hombre, claro.
Y entonces... Llega. Ese ya es el cuarto movimiento que es la tormenta. Y fíjate cómo entra de pronto, va desapareciendo y entra...
¡Ostras! Pero tormentón, ¿eh? Tormenta.
Bueno, es tormentón y es el drama, es el drama del día, vamos. Con lo alegres que estábamos, de repente aquí ya Beethoven dice, no, vamos a ponernos dramáticos de
se
verdad.
Se ha mojado la tortilla, todo.
Claro, es que no son cuatro gotas,
no.
Es la tormenta.
Se ha dado un ataque al corazón a la suegra que estaba preparando la tortilla, ha habido un cataclismo.
Esto es
un dramón.
Por favor.
Ha habido un choque de trenes ahí al fondo. Nada de lluvia.
Esto es
la tragedia del siglo. Vamos.
Entonces, ¿cómo se arregla esto, Edgar?
Claro, ¿esto cómo lo arreglamos?
Pues, ¿cómo se arregla? Pues es una tormenta de verano, está claro, que dura media horita y entonces el movimiento este de la tormenta es muy corto y lo une el cuarto movimiento al quinto movimiento, se unen y es como se van sientes o puedes ver incluso cómo se van desvaneciendo las nubes y aparece el último movimiento, que es el himno de los pastores. Alegría y sentimientos de agradecimiento después de la tormenta.
Ah, pues
y
mira,
fíjate.
No ha pasado gran cosa para agradecerlo. Ay, fíjate, qué majos son, ¿eh? Se han mojado, se han caído la suegra, pero ellos están muy alegres. Qué
hombre,
maravilla.
Como para no...
Claro. Es que ha pasado buen día, qué bonito.
Y representa, pues, de pronto esa calma, ¿no? Y lo que tiene es que es un último movimiento que no es rápido, sino que es tranquilo, es pastoral, es un himno de agradecimiento, ¿no? Yo creo que de agradecimiento a la naturaleza, a la lluvia que nos da el verde maravilloso. Es una sinfonía que lo tiene todo. También os quería decir una cosa, porque hay gente que dice, jo, es que a veces los conciertos de música clásica son un poco largos. El año que se estrenó esta sinfonía, o sea, en el concierto en el que se estrenó esta sinfonía, se interpretó la sinfonía número 6, que dura 50 minutos, el aria A pérfido de Beethoven, todo obras de Beethoven, ¿vale?
Sí.
La misa en do mayor, el concierto para piano número 4, la sinfonía número 5, el Sanctus el Benedictus, una improvisación que tocó Beethoven el solo improvisando y no sabemos el tiempo que se estuvo, y por último la fantasía coral.
Madre,
yo echando cuentas,
a ver,
fueron 5 horas de concierto.
Porque dice la gente que es
mínimo,
largo, yo no lo entiendo.
Mínimo 5 horas de concierto, digo, pero bueno.
Y ahora nos quejamos, ¿no?
Y ahora nos quejamos, pero...
Si es que nos quejamos de vicio, es que de verdad.
Ahora, 5 horas oyendo
la generación
esto,
de cristal somos. Es
5 horas claro. Oyendo esto no son 5 horas oyendo, no. Esto es esto, alegría, paz, maravilla, ¿no?
Sí, sobre todo que los conciertos en esa época, estamos hablando de 1810, pudiese ser este concierto, pues se entendía de otra manera. Es decir, me voy al Centro Cultural a echar la tarde, ¿no?
Claro.
Entonces tenemos a los abuelos ahí en el Centro Cultural jugando al MUS. No es que una partida durase cinco horas, sino que estoy toda la tarde, que me echo una partida, me echo un chascarrillo con no sé quién, hablo con no sé cuánto, me echo otra partida. Y era un poco eso, es decir, me voy al teatro a pasar la tarde, al Centro Cultural. Y ahí que echan hoy, tenemos Beethoven y él sabrá. Entonces, pues que si una cosa, que si la otra... Y al final, pues es toda una tarde de concierto, claro.
Pues muy bien, claro, como tiene que ser. Ya que pagas la entrada, pues echas
qué
la tarde,
tarde,
¿no?
Echas la tarde.
Es que, hay que entender que no había tele, no había cine, no había redes sociales.
Claro.
No voy a estar todo el día ahí con Instagram dándole a me gusta y
claro.
Estas cosas, ¿no?
Esto era un planazo.
Claro, entonces la gente decía,
bueno,
¿qué hacemos hoy? Pues eso.
Escuchar música.
Lo bueno de no tener redes sociales es eso, que te puedes ir a pasar la tarde a un teatro tranquilamente. Sí.
Y a escuchar y aprender, ¿no? Algo de los grandes.
De los grandes, total.
Sí, sí, sí. Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo
con
tus amigos.
Amigos.
Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.